Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. La Asociación de Docentes por la Educación Pública de Madrid entrega a esta hora en el Ministerio de Educación más de 230.000 firmas exigiendo un regreso seguro a las aulas, unos apoyos que han recabado a través de una campaña que secundan agrupaciones de profesores y de familias. Borja Delgado, miembro de la plataforma convocante, ha explicado en Buenos Días Madrid algunas de sus demandas.
La bajada de ratio que garantiza una distancia de seguridad, la contratación masiva de profesores que permita, en este caso, esta bajada de ratio. Queremos también que haya cierta transparencia en los presupuestos que se están destinando, que se utilicen realmente para trabajar en la calidad de la enseñanza. Queremos que se refuerce la limpieza.
Un día después de anunciar su plan para el regreso a las aulas, el gobierno madrileño celebra su primera reunión tras las vacaciones, pendiente de la evolución de los brotes de COVID-19 en la región. Hoy se está realizando una segunda tanda de pruebas PCR a los vecinos del distrito de Villaverde. Por cierto, que la Comunidad de Madrid va a pedir al gobierno central datos sobre los perfiles de los rastreadores del ejército que ayer ofreció Pedro Sánchez, y también estudiará integrar radar COVID en la aplicación regional Corona Madrid. Mientras, siguen los ecos de la propuesta del Ejecutivo para que las comunidades autónomas puedan pedir el estado de alarma si lo consideran necesario. El Partido Popular exige soluciones intermedias y el ministro de Sanidad defiende los instrumentos del sistema legal español para hacer frente a la pandemia. Palabras de Salvador Illa hoy durante una conferencia en los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.
Disponemos de instrumentos constitucionales y jurídicos que han dado respuesta y que nos permiten abordar situaciones excepcionales como la que hemos vivido y seguimos viviendo. Instrumentos legales que aportan garantías y controles a la limitación de derechos fundamentales en el marco de un Estado democrático como es el nuestro.
San Sebastián de los Reyes debería celebrar este miércoles el primero de sus famosos encierros de las fiestas locales canceladas por la crisis del coronavirus. En compensación, la localidad emite una serie de vídeos con los momentos más destacados de años anteriores. Patricia Cristóbal.
La pandemia del coronavirus ha obligado a suspender también una de las fiestas con mayor fama internacional de Madrid, las de San Sebastián de los Reyes, conocidas como la Pamplona Chica por sus encierros. Su origen se remonta al siglo XVII y desde 1986 están declaradas de interés turístico nacional. Pese a todo, este año los encierros y las fiestas han tenido que ser cancelados y la localidad trata de homenajearlas ahora con una serie de vídeos que recogen los eventos más centenarios y a las figuras más destacadas. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el concejal de festejos y vicealcalde de Sanse.
De esta manera, queremos reforzar el mensaje de que nuestra ciudad puede ser un valor muy importante que se demuestra cada mes de agosto, y diciendo que volveremos más fuertes en 2021.
Los vídeos pueden verse a través de la web municipal de San Sebastián de los Reyes, y además, para quienes quieran ver las misas y actos religiosos, la parroquia va a retransmitir sus eventos más tradicionales a través de YouTube.
Y un apunte de la crónica de sucesos: detenido un hombre acusado de cometer 3 atracos con arma blanca, todos en la misma estación de servicio del distrito de Retiro. Portavoz de Policía Nacional.
Después de ardua labores de investigación, los agentes lograron identificar al varón y fue detenido en menos de 48 horas, después de su último asalto el pasado día 16. En el momento del arresto portaba varios efectos y prendas utilizadas en sus atracos, como unas gafas de sol y una mochila. Además, también le encontraron la navaja que había utilizado en alguno de los atracos. El varón, presunto responsable de 3 delitos de robo con violencia e intimidación, pasó a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.
Onda Madrid. El tráfico.
Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Situación muy cómoda a esta hora en la ciudad. Niveles de circulación muy bajos, incluso en puntos con obras. De momento el tráfico está siendo fluido.
Miramos también a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tranquilidad en la circulación madrileña. Afortunadamente, no van a encontrar retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con total fluidez en la M40 y M50.
Así terminamos. Recuerden que siguen informados en ondamadrid.es. Volvemos con más noticias a las 12.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Son ya las 11 y 5 minutos de la mañana y arrancamos esta segunda hora del Buenos Días Madrid. Vamos a tener una hora, bueno, cargadita de asuntos interesantes. Con nuestro compañero Pedro Martín, en su sección de Buena Planta, vamos a hablar de la hierba Luisa, vamos a contestar esas consultas que nos habéis hecho aquí a través del 628-091-117. También vamos a hablar con la plataforma Salvemos el Betijai, porque nos van a contar cómo está ahora mismo una de las joyas del patrimonio arquitectónico de Madrid, que durante épocas ha estado oculto en edificios del distrito de Chamberí y que va a ser además ahora objeto de esas rutas culturales que ha puesto en marcha el Ayuntamiento. Y ahora tengo, bueno, muchísimas ganas de saludar a una mujer que, bueno, me he enterado, que eso yo no lo sabía, que tenemos varios asuntos o temas así en los que coincidimos, ¿eh? Ella se llama Loles León. Bueno, Loles León, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va todo? Y qué gran noticia que coincidimos en cosas.
Has visto, mira, si es que, bueno, me ha chivado mi compañero Carlos Honorato. Una de las cosas que, a ver, yo me siento orgullosa. Yo soy hija de churreros.
¡Anda! Mira tú, pues claro, yo también.
¿Has visto?
Entonces sí, nos une una profesión, sobre todo, antiquísima. Y una profesión que ha dado alimentación a muchísimas generaciones. Además, alimentación de la buena. Venga de aceite, venga de azúcar y venga rico todo.
Oye, pero rico, o sea, ¿eh? Esto nada buenísimo. De todo natural, ¿eh?
Y... pero que aún perdura, porque fíjate tú, la gente cómo come churros, ¿eh?
Sí. A mí me preguntaban eso. ¿Tú qué eres, más de churros o de porras? A ti también te lo preguntaban.
Sí, a mí también me lo preguntan muchas veces. A mí me gustan mucho las porras. Pero bueno, me gusta todo. De esta parte me gusta todo. O sea, que nada, que a mí, bueno, como te pasará lo mismo, como sí. Es lo que has visto mientras te criabas y todo el tiempo hablando y giraba en torno a eso, pues bueno, es algo que lo tienes muy arraigado y además que disfrutas comiendo todo eso, que a lo mejor para la dieta no viene bien, pero siempre nos saltamos los fines de semana, aunque sea, yo me como unos churritos, ¿eh?
Yo siempre empiezo los lunes la dieta, Loles. Tú estás estupenda.
Yo
cuando
estupenda,
llega el lunes, mis amigas ya se ríen de mí. Venga, hombre, ya no me creen, Loles, no me creen.
Oye,
hablando de dietas, que tú he leído por ahí también que la del Zapataki está del ayuno, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Lo has hecho
ayuno intermitente, sí, lo hago algunas veces, sí, también lo estoy haciendo. Ahora no mucho porque, claro, siempre hay... En verano hay muchas cenas y hay comidas. ¿Quedamos a comer tal día? Y claro, ahí pues es bastante difícil. Pero eso, pues bueno, es terminar de ingerir alimentos sobre las 7 de la tarde o así, y luego hasta el día siguiente, pues, que desayunas. Entonces hay unas horas en las que, aparte que eso es muy bueno para la salud, en cuestión, para las personas más mayores, ¿sabes? No cenar siempre es bueno. Y por ahí siempre decían que mientras comas poquito, es mucho mejor para mantenerte no solo en forma, sino para mantenerte más sano.
Oye,
y bueno, yo lo hago también esto.
Otra cosa que tenemos en común es que somos de padres andaluces.
Sí, también, claro.
¿Los tuyos son de dónde?
Mi madre es de Lora del Río, de al lado de Sevilla. Sí. Y mi padre, pues, de un pueblecito más en la serranía de Andalucía, de la Puebla de los Infantes. O sea que todo es muy, muy así, muy, muy andaluz, muy andaluz. Pero ellos se fueron... pues yo qué sé, cuando la guerra se fueron ya para Barcelona.
Claro.
Allí nacimos todas y nosotras tenemos nuestra vida, pues la tuvimos siempre allí, claro. Mi padre pues recorría Barcelona con las churrerías.
Claro.
Y toda la familia también, yo tengo toda la familia de lo mismo, ¿sabes? Claro. O sea, que todas mis parentesco vinieron y cuando en aquellos tiempos que hacía, pues te ponías una churrería.
Claro, sí, sí, oye, y bendito sea porque nos ha ido, vamos, a sí. Nosotros fue el sustento de la familia, ¿no? Que se dice que
claro.
Pues nos dieron la educación y todo lo demás. Ellos se vinieron de Jaén a Madrid, pero bueno, que eso es lo que tenemos en común y me hace mucha ilusión compartirlo contigo.
Pues sí, cariño.
Que está en la vida, ¿verdad? Bueno, oye, Loles, sí. Hablamos contigo porque, a ver, es la primera vez que haces de abuela en una peli. Hemos hablado ya con Santiago Segura de esta película, que lo está petando, ¿eh? Padre, no hay más que uno, bueno, dos.
Bueno, bueno, ya tenemos 2 millones de espectadores. Uh-huh. O sea, que es que esto ha sido como un trueno, ¿eh? Ha ido arrancado y la gente, fíjate tú, cuántas ganas teníamos de risas y de ir al cine protegidos y bien, porque, bueno, así es como estamos allí, en los cines es donde más fresquito estás y más a gusto estás y más protegido estás, porque uh-huh. No tienes nadie al lado, ni delante ni detrás, porque tienes las prevenciones de las butacas, que las butacas, fíjate qué bien, que te salvan de juntarte, y porque no está permitido, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que aunque tú te quieras cambiar de sitio, te pongas para allí, vienen y te dicen, no, usted, para aquí.
Es verdad.
O sea que es segurísimo.
Sí, sí.
Y bueno, la gente, pues nada, también estaba esperando esta película con muchísimas ganas, porque es una película muy familiar y los niños estaban locos por verla. Mm. Y yo estoy tan contenta de haberla hecho. Me ha ido tan bien porque he disfrutado muchísimo rodándola. Y luego, aparte, que es que me parece que el rol este de abuela me encanta, me encanta, me encanta.
Oye, que yo he ido a verla con los niños y es lo que tú dices, ¿eh? Nos mantenían sí. Esa distancia, además no podemos sí. Estar dos personas juntas, tienes que dejar esa distancia entre unos y otros. Y sí. Tienes esa seguridad de, bueno, yo luego sí que observé, Loles, que sí. Cada uno lleva su propio y geles y todo, ¿no? Que además sí. De que en los cines se tome la precaución ahí. De limpiar y todo esto,
sí.
Pero oye, sí. Luego particularmente, yo, en fin, me llevé esto que para rociar, ¿sabes? Que hay unos sprays.
Sí.
Y la gente me miraba, decían, ¿esta directa qué hace? Pero claro, yo dije, esto sí. Es lo más rápido que hay, en lugar de estar ahí.
Es lo más rápido. Sí, sí, yo también lo llevo, ¿eh?
Sí,
yo llevo dos botellitas, no muy grandes, cuando son de bolso así, uh-huh. Pero sí que llevo y yo... donde voy, estoy todo el rato con los geles en la mano y luego el spray este pequeñito, que también voy así, pum, 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 y ya está, ya te quedas un poquito más, claro. Más tranquilita. A pesar de que todo mantiene una higiene estupenda y todo el mundo está atenta y alerta, ¿eh? O sea que...
Oye, Loles, que en este dime. Papel de abuela que tienes tú en la película, ya vendrás entrenada, ¿no? Porque tu hijo tienes un nietecito.
Sí, tengo un nieto, sí, ya me he ido también con él al cine, a ver, padre, no hay más que uno o dos, porque también vio la primera y claro, estaba deseando, pero ya cuando estrenáis, digo, cuando se pueda, hijo mío, cuando lo deje el bicho este, el COVID, cuando se pueda ir... Y entonces hay que tener paciencia. Y esto ha sido como abrir las puertas y ¡puh! Todo el mundo para el cine. Y bueno, ha sido una gran alegría para, sobre todo, pues bueno, los propietarios de los cines de todos los pueblos de España y todo.
Claro.
Es que le han enviado a Santiago mensajes agradeciéndole esta valentía. Es que la verdad ha sido un valiente
sí.
De narices porque, claro, podía haber sido que la gente pues dice, pues no, nos vamos a quedar aquí. Pero también el público ha sido muy valiente y muy entregado, ¿eh?
Sí, es verdad.
Muy entregado. De eso estoy contentísima.
No me
hija
extraña.
Mía, es que tenemos un público en España que es una maravilla, una maravilla. Por eso tenemos que hacer buenos trabajos y darles a todo el público todo lo que quieran. ¿Que quieren reírse? Pues venga, reírse. A llorar. Venga, a llorar. A pensar. Venga, que vengan a pensar.
Está claro que des
de
lo
todo.
Que des, el público a ti te adora. Porque, a ver, has estado sí. en peliculones con Almodóvar. Eres sí. la
con
Paloma
Trueba,
Cuesta.
Con Aranda.
Con Aranda,
con
todos.
Soy Paloma Cuesta
sí,
y
sí.
Menchu. Y Menchu Carrascosa.
Sí, sí,
que
sí.
El otro día también me dice uno, María del Carmen Carrascosa. Y yo me quedé un poco así, dice, eres tú, ¿no? Menchu, para los amigos. Digo, ay, perdona. Sí, sí. Es que ahora no había caído, cariño. Con la mascarilla y todo, yo ya me sentía otra.
Claro, estamos hablando de los personajes de Aquí no hay quien viva y de la que se avecina, que claro, es que estar en la pequeña pantalla al final es colarse en las familias, ¿eh?
Claro, claro.
Se crea
en
esa complicidad.
Pantalla,
sí.
La pequeña pantalla es como estar en tu casa, quiero decir que estás ahí en las casas, bueno, estás en las casas de los espectadores y entonces, pues a mí me... A mí la verdad es que desde siempre me saludan y me tratan como si fuera de la familia, como si fuera o alguien muy conocido, ¿sabes? Con alguien con muchísima confianza.
Bueno, pero eso
y yo
es mejor.
Lo devuelvo también igual.
Claro. Si al final yo creo que la gente lo que valora es eso, ¿no? La naturalidad y pensar, y sobre todo ahora, ¿no? Con esto que nos está pasando, que lo importante estamos viendo que son otras cosas, ¿no?
Pues sí, es verdad. Estamos viendo que lo más importante ahora es eso. Estar, sobre todo, poner todo de nuestra parte, todo de nuestra parte para que esto se paralice lo antes posible y que no expandamos más este bicho. Todo el mundo tiene que tener conciencia de precaución, de prevención, estar muy, muy alerta y sobre todo ir dar seguridad, pero no solamente para ti, sino para luego los que tienes en casa. Uh-huh. Y claro, hay gente con unas edades de riesgo, y que están, o gente que puedas estar con algún tipo de patología o lo que sea, hay que mirar por esto. Quiero decir que los jóvenes, que son los que están haciendo ahora los pobres, que quieren botellón y quieren salir, y que es normal por la edad, pero tienen que tener muchísima precaución y mucha responsabilidad. ¿Por qué? Pues bueno, porque a lo mejor esto que nos está pasando, esta pandemia, también viene a cambiar un poco nuestra vida, ¿no? Sí. A cambiar unos hábitos y vamos a adquirir otros, que nunca está mal aprender y evolucionar y cambiar. Lo que antes era verde, pues ahora es amarillo.
Sí.
Entonces eso no está mal. Yo creo que todos deberíamos tener conciencia de salvarnos los unos a los otros y procurar siempre proteger. Entonces en eso estamos y yo espero que todo el mundo tenga cabeza.
Mira que te va a escuchar el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Sabes que el otro día lanzaron un mensaje también a los influencers, ¿no? Porque claro, ahora sí. Se están lanzando tantos mensajes que calan de una u otra forma en función de cómo sean, que decían, está bien que se implique la sociedad, que se responsabilice, o sea, que todos sepamos la importancia que está teniendo esto. Y claro, sí. Entiendo que como ahora las redes sociales están tan vivas, ¿no? Es importante también lanzar estos mensajes y que personas como vosotros, ¿no? Que tanto se os conoce, pues lancéis este tipo de mensajes, ¿no? Yo creo que sí, es importante.
Lo estoy diciendo y lo pongo porque es que tiene que ser así. Tenemos que darnos cuenta ya de que podemos hacer una serie de cosas para poder, que son las que no teníamos habitualmente en nuestra vida, pero para poder ir volviendo, tratando de volver a poquito a poco, muy poquito a poco, a como estábamos antes, aunque no podamos volver a lo mejor de repente, porque también nos han dicho que esto, y es verdad, a esto le falta todavía tiempo, mucho tiempo, para poder dar con todos los remedios, los tratamientos, las vacunas, todo. Entonces lo que tú dices, hay que ir dando medidas de esperanza y de apoyo para todo el mundo. Pero oye, bueno, ya lo veremos, hija, porque somos muchos.
Sí.
Entonces hay que tener ahí mucha calma.
Oye, Loles, que hace poco en Telemadrid me hizo gracia una anécdota que contaste que te pasaba con Pedro Almodóvar, y es que tú le insististe mucho, ¿no?, para que contara contigo. Llevabas un montón de meses detrás de él para ver si
bueno, sí, bueno, pero yo le dejaba, sí, le dejaba mensajes en el contestador.
¿Y qué le decías?
Era cuando, pues yo no me acuerdo ahora, porque esto era cuando estaba en Barcelona y esto sería en los años finales de los 70 o principios de los 80, sí. Pues nada, pues que le decía, ¿qué le iba a decir? Yo lo que se me ocurría, le cantaba boleros, le cantaba canciones y le dejaba mensajes, lo que veía en la tele, en los anuncios. Pues yo soy, te traigo el anuncio de, yo, es que ni me acuerdo, pero le decía que sobre todo le hacía falta que yo estuviera en sus películas porque no estaban completas sin mí, no estaban completas, le faltaba yo. Todo esto, fíjate tú cómo iba yo en aquellos tiempos. Bueno, buscándome la vida, hay que buscarse la vida. Bueno, hay que tener un poquito de ingenuo, de ingenio y sobre todo mucho sentido del humor, mucho sentido del humor, que esto nos puede salvar también ahora en este momento.
Eso que no falte.
Necesitamos expansión del espíritu, del corazón y reírnos. Porque viene muy bien, porque luego reírse te ayuda también a soportar todos los momentos que nos vengan duros.
Sí, hay que, además es que esa es la cosa, que como hay tanta incertidumbre, ¿verdad, Loles? No sabemos cómo va a venir esto. Decimos, sobre todo ahora en vacaciones, la gente que se ha marchado y ha vuelto dice que me quiten lo bailado.
Claro.
Oye, ¿has estado de vacaciones, Loles?
No, yo he estado trabajando todo el tiempo, porque tenía, bueno, he estado rodando también la serie de Marta Azaz y Javier Veiga, las Pequeñas Coincidencias. Luego también he estado rodando una película que ha dirigido Marc Crehuet, que se llama Espejo, Espejo, que estamos todos, yo creo que estamos todos, cada uno con papeles diferentes. ¿Y qué tenía más? Bueno, tenía la promoción de Padre no hay más que uno, dos,
¿sí?,
de la obra maestra esta maravillosa, que en la cual he estado sumergida todo este tiempo, porque disfrutando, y bueno, pues ya sabes tú que Santiago hace unas promociones muy largas, por cierto, que él tiene ahora mismo, si me dejas que lo diga, tiene esta tarde a las 18:45 está en Alcorcón, en
Toma
la sala
ya.
Urban.
Pues está aquí
y a las 19:35 en el Palacio de Hielo también. A las 8 estará en La Vaguada y a las 9:15 en Kinépolis, en la Ciudad de la Imagen.
Pero si va a estar aquí al lado, a Kinépolis, le vamos a tener aquí. Pues ¿sabes qué?
Eso.
Que vamos a poner el tráiler de la peli para que la gente que no ha ido se vaya animando. Vamos a escucharlo juntas.
Venga, vamos a ponerlo.
A ver si está por ahí.
Les encantaría tener a la abuela aquí.
¡No! No la llames, por favor.
Tarde.
¿Hola?
¿Sí? ¡Oh!
Eres una decepción constante.
Típico de esa mujer.
Esto es la guerra.
Abuela, ¿tú cuándo te vas a morir?
Tranquila, seguro que tu padre se muere primero.
Me encanta eso de ¿tú cuándo te vas a morir?
Es que Paulita.
Es buenísima,
que
Sirena, Paulita.
Que es la niña pequeña.
Es
bueno, es que con ella es que yo me deshago, me derrito con ella, porque además lo hace tan bien, es una estrella, ¿eh?
Sí, sí,
y
sí.
Y es súper buenísima actriz porque y muy, muy atenta y lo hace todo muy bien. Entonces, sí. Claro, yo con ella me lo he pasado divinamente en la película. Y es que era mi nieta de verdad.
Oye,
nos tratábamos como mi nieta de verdad.
Como no desveló nada, en el bueno, se ven las secuencias en algún momento de los trailers, que ha hecho tantos también Santiago Segura, ¿eh? La abuela, la niña pequeña, la mayor, es un maestro. Bueno, apareces en una, que por eso no desveló nada, en una imagen con una mascarilla así plateada. ¿Esto qué es?
Esto pues es que Milagros es una obsesa de quitarse años, claro, sí. Y bueno, pues ella está siempre atenta a todas las mascarillas nuevas que hay, y esta pues yo también me sorprendí, porque cuando la pusieron dije, ostras, qué mascarilla, pero esto, y que la maquilladora, que Lolita, una chica estupenda, una maquilladora estupenda, que dijo, te he traído una mascarilla preciosa, Loles, ya verás tú qué bonita y qué juego nos da, y quedaba maravillosa.
Sí, sí.
Claro,
plateada.
Es que como la película tiene sorpresa al final...
Ya, pues... ya lo sé. Por eso nos callamos y no
pues
la
eso,
contamos.
Nos callamos y no la contamos porque la gente tiene que ir para ver la sorpresita.
Sí, sí. Además, entonces... sorpresón. Sí.
Sorpresón, claro, porque ellos...
Nada, así. Ahí lo dejamos, que si no... No. Que si no, viene Santiago Segura luego esta noche del Kinépolis para acá, que estamos al lado, en Ciudad de la Imagen, y la liamos parda.
La liamos porque dice, pero vosotras, ¿qué hacéis?
¿Qué hacéis? ¿De qué vais? Mucho hijas de churrero,
haciendo?
Pero ¿qué, no?
Pero vaya los churreros, venga a hacer churros y a desparramar aquí las cosas, los finales. Bueno, pero está bien.
Está bien.
Está muy bien, o sea que estamos todos muy contentos y Santiago también.
Claro.
Está muy contento.
Oye,
y bueno, es que todas las niñas están muy contentas también con el niño.
Yo estaría hablando contigo, eres adorable, Loles, ¿eh? De verdad.
Muchas gracias, cariño.
Eres muy cercana y se agradece mucho. Que ya para terminar, que si no, aquí estamos tú y yo.
Sí, que tienes toda ahí la hora, que ya te he oído que tienes muchas
cosas
que hacer.
Oye, eres muy de plantas, que ahora vamos a hablar con Pedro Martín, por cierto.
Ah, bueno, pues soy muy de plantas, era, porque como ruedo tanto y me cambio tanto de casa y todo eso, y yo me voy a lo mejor pues muchos meses fuera, pues tenía muchas, pero siempre las voy regalando, porque digo, no quiero que se me mueran,
claro.
Las voy regalando. Y ahora tengo un palo de estos del Brasil,
sí.
¿Y qué más? Pues bueno, no tengo nada más,
bueno.
De esto, nada más el palo del Brasil, que en principio está mimado, porque es al único que en esta casa se le presta atención, y le damos de beber, y le damos de comer, y le damos de todo, o sea que ahí estamos, pero sí, me gustan muchísimo. Me gustan mucho las plantas, me gustan mucho las flores también.
Bueno, pues...
Y entonces, bueno, pues siempre son bienvenidas.
Pues claro que sí, que a nosotros nos gustas tú. Así que bueno. ha sido un placer hablar contigo, Loles. Por sí. cierto, ¿andas en algo metida de cara a los próximos meses? Ya
pues
nos has
hay
contado.
Cositas, pero claro, ya sabes que ahora son momentos en los cuales todo está más ralentizado y sí. pues tenemos que esperar. Y claro. a lo mejor, pues bueno, me voy a tomar un poquillo el sol. Uh-huh. A ver dónde sea, pues un 3 o 4 días.
Eso está
y
bien.
Y ya está.
Hay
esperando
que
llegue también. Hay que recuperar un poquito y bueno, pues ya está. Ya viene sí. septiembre y a ver qué se está preparando.
Bueno, pues un besazo, ahí. Loles León.
Bueno, muchas gracias, cariño. Muchas gracias y muchos besos a toda la audiencia. Y que sigamos para adelante con todo lo que hay. Que vayan al cine a ver Padre No Hay Más Que Uno 2, que se lo van a pasar estupendamente. Los niños también. Y bueno, hay mucha gente que repite. Espero que repitáis mucho.
Eso. Y que hay sorpresón. Hasta luego, Loles.
Gracias, guapa.
Chao, adiós.
Adiós.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
En estas noches de calor, si no fuera por la radio...
Refréscate con los éxitos de tus mejores veranos.
Desde la playa del Manzanares, la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Tómate algo.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Y cada noche a las 2 de la madrugada, lo mejor de los lentos de verano.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la jungla estará por ahí perdido Pedro Martín. Vamos a buscarle un poquito, vamos a buscarle. ¡Pedro!
¡Buenos días!
Me estaba acordando yo, fíjate, de ese momento estelar de Penélope Cruz, ¿no? Cuando gana el Oscar, sí. Pedro Almodóvar. Como hemos hablado sí. con Loles León, me estaba yo acordando aquí de Almodóvar y ese ¡Pedro!
A ver cómo estoy yo a la altura de Loles. Por cierto, tuve la suerte en mi época de camarero de servirme unos refrigerios.
Sí.
Cuando estuve yo de camarero por la noche, sí.
Ah, sí, mira, sí que todos hemos tenido un pasado.
La mujer. Uno más largo que otro, pero bueno, porque tengo más edad.
Ay, 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 quédate ahí.
Bueno.
Bueno, pues nada, que son ya las 11:30, que tenía ganas de hablar también contigo, Pedro. Tenemos un montón de consultas hoy. Y oye, hablaba Loles León del palo de Brasil. Yo decía que es lo único que de momento, como viaja tanto, va regalando flores, pero que esto era como que es resistente o que o hay, necesita mucho cuidado. Ella dice que mima mucho al palo de Brasil. ¿Estás por ahí, Pedro?
Sí, estoy por aquí.
Ah, vale.
Que te decía que sí. El tronco de Brasil o palo de Brasil, sí, también se le conoce como árbol de la felicidad.
No me digas.
Como es tan fácil de cultivar y es tan prolífero producir ramas y es tan sencillo su cuidado, que bueno, pues se le ha atribuido ese lenguaje en el lenguaje de las plantas.
El árbol de la felicidad, qué bonito. Sí. Muy bonito, muy bonito. Pero hoy no nos vas a hablar del árbol de la felicidad, sino que nos vas a hablar de la hierba Luisa.
Claro, que es la hierba de las princesas.
Anda, qué bonito.
Claro. Mira, es un arbusto que es muy fácil, muy sencillo de cultivar, que lo podemos tener en maceta, porque claro, la gente me dirá, claro, yo no tengo jardín. Bueno, pues también lo podemos tener en maceta. Es un arbusto que huele muy bien en esta época, en julio y agosto, que tiene una altura de hasta 1 y 2 metros, que crece más o menos rápido y que sus ramas salen agrupadas y que sus hojas son así tipo lanceoladas, un poquito ásperas, de color verde y morado, y que emite un olor así como a limón, que tú lo rozas al pasar por cerca de ella y te emite ese olor, y que también se utiliza pues para infusiones y para muchísimas cosas. Uh-huh. Puedes coger las hojas, puedes coger las semillas, y se ha utilizado mucho en la antigüedad, todavía en la actualidad, pues para problemas estomacales. Para eso, sobre todo, es un tónico a la gente que no tiene apetito o que tiene problemas de digestión, incluso para problemas de menstruación se ha llegado a utilizar, ¿no? Uh-huh. Se llega a extraer de esta planta hasta más de un 20% de su esencia, porque es muy apreciada y es muy potente, con lo cual, pues si tenemos en casa un pequeño tiestecito que es muy económico, podemos hacer. Fíjate, voy a decir una pequeña receta que le encontré en un libro que dice, hay como 47 posibilidades de hacer combinaciones, pero por ejemplo, para hacer una infusión, utilizas 12 onzas de agua. Dirás, ¿cuánto es una onza de agua? Bueno, pues como unos 29 mililitros. Uh-huh. 12 hojas de agua, la pones hirviendo. La cantidad de hojas, atento a esto, que puedas coger ligeramente con 3 dedos. Uh-huh. Tampoco cojas a puñados, sino lo que cojas ligeramente. Se cuece el agua, se tapa después de la cocción, se deja enfriar, se cuela, y luego tomas, una vez fría, 6 onzas por la mañana y 6 por la noche. Y tendrás un tónico estimulante del estómago y equilibrante también. Estupendo. Con lo cual, pero yo hoy no hablo de cosas medicinales, sino que su parte jardinerística. Que existe. Si tenemos una hierba Luisa, también conocida como Lipia, por el botánico francés que se llamaba Lipi, también se la conoce en botánica por Aloysia citriodora, pero si tú vas a un vivero y dices, yo quiero una hierba Luisa, te la van a conseguir igual. Aunque veas en forma latín estos otros nombres, te la van a conseguir. Y la pones en una terraza, en sombra o en semisombra, en semisombra o en sol, que se va a dar fenomenal. Era un tiesto pues más o menos amplio, de unos 25-30 centímetros, y la planta va a crecer por semanas, la vas a ir viendo, y por las noches, también por el día, pero por la noche, que emite más olor, vas a tener esa fragancia tan agradable como a limón, y eso también te relaja y ayuda pues a pasar la noche, o bien si das una cena en tu terracita o terrazón, o si la tienes en el alféizar de la ventana y entra esa pequeña brisa, tienes la suerte, o la pulverizas y al entrar la brisa te va a perfumar el habitáculo, pues con eso vamos a conseguir pues alguna alegría, ¿no?, a nuestros oyentes. Así que recomiendo esta planta, así que intentar tenerla, que se da muy bien.
Y además eso, estoy viendo que gracias a esos poderes medicinales que tiene, esas características, condiciones, pues en el mercado se pueden encontrar, bueno, más allá de la planta en sí, pues algunos productos, ¿no?,
que ya vienen envasados. Uh-huh. Claro, según para lo que vais a hacer, en derivados, que dice que como tiene tantas propiedades, pues dice, pues mira, es que tengo problemas, incluso el dolor de cabeza, pues también ayuda, porque es un relajante natural y sin efectos secundarios. Pues es que, como he dicho antes, no tengo apetito, pues también te estimula el estómago, también otras hierbas para hacer, ¿no?, pero esta es una de ellas. O tengo trastornos intestinales, pues también, o relajante. Simplemente quiero hacerme un incienso de hierba Luisa, también lo hay. Entonces, todas estas posibilidades y económicas y al alcance de la mano, pues las tenemos para tenerlas cerca de nuestra casa, ¿no? Así que la recomiendo y, bueno, pues que se animen los oyentes a ver qué tal les va y que nos cuenten si pueden.
Pues mira, hablando de recomendaciones, en las consultas de hoy, si te parece,
sí,
Pedro,
voy a empezar. Varias.
Sí, pero voy a empezar por la última, porque como estás recomendando esta planta, oye, no sé si le es una de las que Rosa nos dice, acabo de estrenar despacho, tengo luz natural, no mucha, pero tengo. Me gustaría poner una plantita en mi mesa junto al ordenador. ¿Qué cuál le podemos recomendar?
Bueno, como esta no es plantita, que he dicho que coge uno o dos metros, pues no es la más recomendada. Pero sí le vamos a decir para que para esta...
Disculpa, Pedro, para... cuando hablamos de un despacho, claro, ella se refiere a ponerla en la mesa, ¿no? En su mesa.
Claro, ella se refiere a ponerla en la mesa. Entonces, en la mesa no es la más recomendada. La puede poner a un lateral.
Claro, pero que la hierbabuena sería buena para tenerla en un espacio cerrado, en un despacho.
No, en un espacio cerrado no, mejor un espacio abierto. Vale. No se va a morir, pero no se va a comportar bien. Se va a tirar hojas porque no está a gusto, porque necesita oxígeno y ventilación, entonces no va a estar a gusto. Esta es mejor al exterior. Pero para esa mesa que nos pide Rosa hay un abanico impresionante. Mira, le vamos a empezar a decir plantas que por su hoja llama la atención y que puede ser la galatea, que es una planta que no necesita mucha luz. Si la busca, la va a encontrar. La violeta africana, que tiene flores. Ojo con esta planta, que al tener pelillos sus hojas, nunca hay que mojar las hojas cuando las reguemos. Hay que mojarla con cuidado, porque si no le saldrían manchas blancas y empieza a ponerse algo fea. Entonces, todas las plantas que tengan pelillos, no mojar las hojas, ni pulverizarlas a ser posible, sino que hidratar el ambiente, pero no mojar las hojas. La violeta africana, como he dicho, el anturium va bien, que también echa flor, el spatifilium, que ya hemos hablado de él, las cintas, que puede ir bien. Pero yo empezaría por la galatea, que aparte de ser elegante, es llamativa, poco habitual verla en despachos, así que hay que atreverse y poner una galatea que todo el que entre en el despacho de Rosa le va a gustar y va a haber otra sensación, un colorido que no va a estar acostumbrado, así que, además es económica, con lo cual que empiece por la galatea y luego si no, pues la violeta africana, en fin, que vaya practicando y que nos diga el resultado después.
Vale.
Suerte, Rosa.
Bueno, pues gracias, Rosa, por escribirnos. Tenemos más. Alina, me ha dado por los cactus que se me están dando muy bien y me gustaría saber si es fácil reproducirlos y cómo se hace.
Pues sí, muy fácil. Depende del tipo de cactus. Por ejemplo, estos cactus cabezones que van echando como hijos encima de las plantas madre, como pelotitas encima, esa lo podemos hacer de la siguiente manera. Coger un cuchillo muy afilado o un cúter y cortar ese penacho, ese bolita que ha salido encima, digamos, de la planta madre, cortarla limpiamente y ponerla directamente en un sustrato arenoso. Hay sustrato específico para cactus, pero un sustrato arenoso que predomine más la arena, si es de sílice o de río, con eso nos vale, no de miga, sino de río, de sílice, y obtendremos directamente, si tenemos unas hormonas de raizamiento, mejor, pero va a generar enseguida raicillas y vamos a obtener un hijo de esa planta madre. Si es otro tipo de cactus, podemos hacer la división, que bueno, pues es que tengo un cactus que al lado ha salido otro chiquitito, pero claro, está pegado a la madre. Bueno, pues con una palita de estas de jardín, que suelen ser un poco cóncavas, un poco curvas, pues lo introducimos entre el hijo y la madre con mucho cuidado, también ponemos guantes, porque si tienen pinchos, pues tendremos algún pequeño pinchotazo. Pues lo separamos con esta palita cóncava y con tierra y un trocito del elemento vegetal, que lo llamaremos raíces, con la tierra y la parte vegetal que se ha despegado, la plantamos en otro tiesto nuevo, con tierra arenosa, y el hueco que nos ha quedado lo rellenamos en el tiesto madre o en el suelo, si está, lo rellenamos con el mismo sustrato, con un sustrato similar, con tierra arenosa y sustrato para cactus. Y con eso, en principio, también podemos arriesgarnos, entre comillas, cuando producen flores, se generan unas semillitas. Si cogemos esa flor antes de que se está marchitando, la cortamos y desmenuzamos esas semillitas sobre un papel, la dejamos secar un par de días, luego la guardamos en un sitio hermético, podemos intentar sembrar también en sustrato arenoso muy acribado, que lo podemos conseguir con un colador de estos de casa, activar el sustrato para facilitar la germinación de esas semillitas que hemos recolectado, y también intentaremos que nos van a salir un montón de cactus de esa planta que ha producido esa flor y esas semillas. Y yo creo que con esto, Alina, que nos vaya dando algún resultado, a ver qué tal le ha ido.
Tenemos otra consulta, gracias, Alina, también por escribirnos. De Josemi, he puesto una pérgola con la idea de que una parra virgen que tiene, dice, me la cubra. ¿Hay alguna manera de acelerar el proceso?
Bueno, vamos a ver. La parra virgen de por sí ya crece muy deprisa. La naturaleza no hace cambios bruscos. Me estoy acordando de un matrimonio de estos de las revistas rosas que quería un jardín, se gastó una fortuna en hacerlo. Uh-huh. Y claro, no porque tengas mucho dinero vas a conseguir la selva o un jardín establecido. El jardín se va creando y se va, y vas viendo cómo evoluciona y los problemas que tiene y los que se adapten, los que no, y se va componiendo a pase de tiempo. La parra virgen es rápida, pero bueno, si tiene un sustrato rico y no le falta humedad, la va a ir viendo crecer por días en tramos de 20 y de 30 centímetros, y ya la ha comprado adulta, entonces, con lo cual no le metas prisa, que ella va a generar esos zarcillos, esos sustentos que utiliza para enroscarse a la pérgola que ha puesto Josemi. Y bueno, si le quiere poner música al lado, que también facilita, si es posible música clásica o no demasiado estridente, pues también ayuda, porque están a gusto y todo lo que esté en las plantas y los que estén a gusto están mejor y se desarrollan mejor. Con lo cual, un poquito de paciencia, Josemi, que la parra virgen crece muy deprisa. Uh-huh. Y si no, también puede poner, si solo tiene una en un lado de la pérgola, puede poner otra en el lado opuesto para que facilite y se crucen más rápidamente.
Uh-huh. Vamos con otra, si te parece. Y
venga, me parece.
Tienes adivinanza de todas formas, ¿no?
Sí, sí, tengo dos. Una de plantas y otra de las que te gustan a ti, ya, Sergio.
Bueno, voy a ver a quién recluto mientras tanto. Fede dice, he ido plantando en casa los huesos de aguacates que vamos comiendo en casa, en macetas. Sí. Resulta sí. que me han salido un montón. Son unas plantas claro. muy bonitas, pero algunas sí. ya demasiado grandes para tenerlas dentro de casa. ¿Las claro. puedo pasar al jardín? ¿Van a sobrevivir? ¿Hay algún sitio mejor de sol, sombra, donde van a estar mejor?
Sí, ya tuvimos una consulta sí. Sobre aguacates uh-huh. y la vamos a recordar. El aguacate es de un clima tropical, teniendo humedad y clima cálido va a estar a gusto. Lo que ocurre es que aquí tenemos un añadido, que es la insolación. Tenemos mucha potencia de sol, muchos rayos solares muy potentes, y eso a veces debilita o marchita o retrasa el crecimiento de la planta. Entonces, la ponemos a un sitio de semisombra en el jardín, donde no le dé el sol tan potente de media tarde, que le hace más daño. Si está el cobijo de otras plantas, pues mejor, porque eso lo va a solucionar. También el abrigo de esas otras plantas le va a generar un poquito de microclima y algo más de humedad al ambiente, y que el terreno sea pues ligero, o sea, que sea arenoso o tierra de brezo, que también le gusta, que no esté compitiendo sus raíces con otras raíces cercanas de otras plantas que le puedan invadir, para que esté a gusto y se desarrolle. Y si la zona es de heladas, que cada vez hiela menos, pues protegerlo un poquito en el invierno antes de esas heladas, para que no sufra, porque no le gusta que baje de 6 grados aproximadamente. No se muere del todo, pero lo pasa mal, o a lo mejor tira sus hojas y luego se retrasa su brotación. Uh-huh. Con eso, pues yo creo que está solucionado o contestada a la pregunta de Fede. Pero de todas formas, como hemos dicho los demás oyentes, que nos vayan indicando qué tal les va con las plantas.
Uh-huh. Por cierto, que nosotros también nos vamos a cambiar, ¿eh? Igual que Rosa, nos han habilitado sí. En otra zona y tenemos nueva redacción, así que estamos ahí ¿sí? Pensando. Yo ya me he apuntado.
¿En qué planta poner?
Claro, a ver, me he apuntado las que preguntaba Rosa, Galatea, Violeta Africana, las cintas, bueno, todas las que...
Bueno,
las
me
que
comprometo a llevaros un surtido, voy a ver qué espacio tenéis primero, que no sé cuál es la nueva redacción, y veo primero el espacio y me comprometo a surtiros de plantas, y aquella que se le muera tendrá que pagar las demás.
¡Ostras!
Así que os pondré
pues mira, está por aquí Clara Esteban, que además yo sé que a ella le encantan las plantas. Clara,
sí,
buenas.
Tiene buena mano.
Bueno, eso... No sé, eso...
Lo que pasa es que Clara se atreve con todo, y claro, a veces todo no va bien, pero bueno, también aprendemos con ello, ¿no? Yo no nací aprendido, o sea, yo me he equivocado muchas veces también para aprender lo poco que sé, o sea, que
ahí lo que pasa, Clara, es que los errores, es verdad que prueba y error es la forma de avanzar, pero aquí los errores en jardinería le cuestan la vida a las plantas.
Ya,
y te da un poco
triste,
de
pero...
pena.
Pero sí, bastante, pero bueno, también aprendemos para que la siguiente no le vuelva a ocurrir lo que le ha ocurrido a esa anterior, ¿no?
Uh-huh. Oye, que a Clara, así te he dicho yo que iba a coger a Lazo para que me echaran un cable, sí. Que tenemos adivinanzas, Clara.
Ah, vale, yo por eso estoy aquí.
Te digo una de mi sesión y otra de las vuestras.
Venga, perfecto.
Vamos con la mía. Dice, venga. Mi nombre es de peregrino y tengo virtud notable. Me encuentras en los caminos y mi olor es agradable.
O sea, que es aromática, o sea, huele. Y está en los caminos, claro. Peregrino. Los caminos. Mm. Ay. ¿Qué se te ocurre?
Uf,
qué difícil, ¿no?
Yo.
En los
es
caminos.
Muy fácil.
¿Es muy fácil?
Sí.
Seguro que es muy fácil, pero vamos, es que yo en
¿pero
esto...
¿Pero en qué caminos? A ver, danos una pista, ¿al norte, al sur?
No te fijes en los caminos y fíjate, no. Y fíjate en el principio del
peregrino.
Enunciado. Mi nombre es de peregrino.
De peregrino.
Y tengo virtud notable.
Uf.
Tic, tac, tic, tac.
Nacho, ¿tú qué
nada,
dices?
Nada,
Gloria,
no, ni idea.
¿Se te ocurre algo?
El romero.
¡Ay, el romero! Ah, ¡qué bien huele el romero! Me encanta.
Bueno, os digo una de las vuestras que estas sí que os gustan y no tienen que ver con las plantas, pero os van. A ver, señoras y señoritas, casadas y solteritas, se las meten estiraditas y se las sacan arrugaditas.
Por favor, estas de las nuestras.
Sí.
Estoy pensando cualquier cosa.
Yo igual.
No, señoras y señoritas...
Casadas y solteritas. Se las meten estiraditas y se las sacan arrugaditas.
Pues que a mí me no, estampitas no son, pero claro, es que no sí, sé, las, no sé.
Las medias de nylon.
Ay, las medias. Madre oye, mía. Creo
es
que
yo no uso.
¿Sabes lo que vamos
es que,
a hacer?
Pedro, yo no uso medias.
Ay, pero.
Entonces no
sé,
claro.
No, ya claro.
Sí. Tiene sentido. Yo estaba pensando, he pensado por un momento en calcetines, pero claro, no.
Has estado cerca.
Si vieras el cajón de mis calcetines, pues claro.
Bueno, lo que tiene que ver de momento es el despacho nuevo, ¿eh? A ver, vale. ¿cómo ves tú los lugares así de más sombra, de más luz, de dónde? Y estamos
venga,
encantados
semana próxima,
contigo.
Primero le damos un vistazo y a la siguiente le surtimos de material vegetal.
Qué bien.
¿Eh? Perfecto, qué maravilla.
Qué maravilla,
¿eh?
¿Visto? ¿Eh? Ha merecido la pena, ¿que sí, Clara? Bueno, gracias, Clara.
Nada,
hasta luego,
adiós.
Pedro Martín, hasta la semana que viene.
Hasta luego, un beso.
Un abrazo, chao, chao.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Volverás. Yo sé que...
Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Durante la tarde y la noche a Onda Madrid.
Yo sé que al final volverás. Yo sé que...
El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta.
Yo sé que al final...
A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche.
Volverás.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
No, Marco Polo no, Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes, desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate latecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado. Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando faltan 10 minutos para llegar a las 12 de la mañana, si os apetece, os voy a llevar de paseo. Y os voy a llevar a una de las joyas del patrimonio arquitectónico de la capital que durante décadas ha estado oculto entre edificios del distrito de Chamberí. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Os voy a situar, se encuentra en el número 7 de la calle Marqués de Riscal. Y se inauguró en 1894. Han pasado muchos años desde entonces y ha tenido que lamentar el paso del tiempo, teniendo la indiferencia de muchas administraciones. Y ahora se recupera para ese programa de visitas guiadas del Ayuntamiento de Madrid. Pues sí, alguno ya lo sabrá. Estoy hablando del histórico frontón Betty High y saludo a Igor González, que es portavoz de la plataforma, perdón, Alberto Telleria, vocal técnico de la plataforma Salvemos el Betty High. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, entiendo que con esta introducción en la que nos hemos ido tantísimos años para atrás, ¿no? Porque estamos hablando de que la historia del frontón de Betty High, bueno, pues data del 1894, pero es verdad que aquí, en esta radio también, hemos hablado tanto del Betty High, de su deterioro, del paso del tiempo, de la indiferencia, ¿verdad?, de tantas administraciones, que ahora nos enorgullece saber que bueno, que vamos a poder pasear por este patrimonio, que es una joya de Madrid.
Bueno, pues sí, la verdad es que da gusto verlo, que ya en esta primera fase de rehabilitación ya se pueda visitar y los vecinos madrileños puedan conocer por fin el edificio en todo su esplendor, porque realmente el edificio es espléndido.
Sí. Bueno, antes de nada, vamos, como estamos hablando de que el edificio es espléndido, la gente que no lo conozca, que no lo haya visto nunca, ¿cómo es? Cuéntanos así.
Pues mira, el edificio tiene una cosa que realmente además le da un valor especialmente misterioso. La fachada de la calle Marqués de Riscal 7 es una fachada ecléctica, muy sencilla, no es especialmente espectacular y oculta lo que es el frontón. Nadie se puede imaginar que detrás de ese edificio, que pensarías que es un almacén, algún edificio de escasa altura, algunas oficinas, se puede encontrar una instalación deportiva gigantesca, porque es una cancha enorme, rodeada por unas gradas espléndidas de hierro de fundición del siglo XIX, con cerrajería, con una cubierta de madera volada encima y con una fachada de decoración neoárabe, todo en estilo, bueno, una cosa espléndida. Realmente es un espacio mágico. Cuando entras en el interior, es más inesperado por completo el interior de una manzana. No te puedes imaginar que haya eso dentro, ni siquiera que quepa algo tan grande dentro de la manzana.
Sí, es como, bueno, a mí me ocurrió, a ver, no tiene nada que ver, pero por ejemplo en Roma con la Fontana di Trevi, ¿no? Que de repente estás como callejeando y te encuentras con esa obra tan maravillosa. Bueno, pues en este caso, bueno, salvando las distancias, ¿no? Pero que es verdad que no te lo puedes imaginar, que eso esté ahí. Ha pasado mucho tiempo. Cuéntanos, Alberto, ¿en qué situación está? Porque hablabas de esas rehabilitaciones. No sé si todavía falta porque se rehabilite alguna de las zonas del Betty High o cómo está ahora.
Vamos a ver, lo que se han hecho en principio son unas obras de consolidación y recuperación del edificio porque estaba en un estado muy malo que ya realmente amenazaba ruina. Entonces se han hecho unas obras de consolidar, de resolver de modo que estructuralmente ya no tenga riesgo. Se han repuesto todas las cubiertas, se han reparado las fachadas, pero todavía falta mucho. Falta por hacer toda la obra de recuperar la decoración interior, se retiraron las azulejerías, las carpinterías, se eliminaron las pinturas murales porque hubo que rehacer los techos, pero había unas pinturas en los techos que esperamos que en una futura fase se reponga todo esto. Y falta también toda la parte de instalaciones, es decir, poder ponerlo en uso con las exigencias actuales, es decir, no tiene ascensores para dar la accesibilidad, no tiene el agua, la luz, toda esa fase falta, pero esperamos que el ayuntamiento lo asuma, esperamos que en esta legislatura, a ver si es posible, y terminen de una vez la rehabilitación para poder comenzar a dar esos usos de los que hablaba el alcalde.
Sí, porque hablando de usos, bueno, hay que decir que en la época en la que se levantó era usual, ¿no? La pelota vasca era muy popular en la capital, fue a partir de 1918 ya que pasó por diferentes usos, ha sido taller de coches, comisaría de policía, almacén, cárcel, en fin, que ha tenido usos de todo tipo y condición, pero ahora yo no sé si el uso cultural está entre los planes del ayuntamiento, si efectivamente una vez que ya esté rehabilitado del todo se pueden hacer allí actividades deportivas, culturales, teatro, cine, en este sentido, ¿esto está previsto que ocurra?
Vamos a ver, esto nosotros desde luego la plataforma siempre hemos defendido ese uso, es un uso cívico, un uso cultural y un uso deportivo. Siempre hemos planteado que tiene los tres usos. Un uso deportivo, obviamente, como espacio para la pelota vasca, pero no solo para la pelota vasca. Ahí se puede jugar al tenis, se puede hacer un combate de boxeo, se puede hacer un montón de cosas. Tiene mucho espacio, con lo cual la cancha sirve para esos usos. También los usos culturales, pues por supuesto, empleamos teatro, cine de verano, ferias del libro. Pues, sí, hay muchos usos que también se pueden hacer dentro. Y planteamos también un uso cívico, de modo que los domingos, los días festivos, dos días que no hubiese otros usos, se pudiese abrir para que la ciudadanía lo usase como una plaza, porque el concepto de un frontón en realidad viene de las plazas que había en los pueblos donde se jugaba la pelota y que se fueron construyendo todos estos balcones que se hacían y que servían de palcos. Bueno, pues igual que la plaza de Chinchón, en realidad es un concepto de lo que va a ser una plaza de toros con todos sus palcos alrededor y se construye precisamente para las fiestas de toros, pues un frontón surge un poco del mismo modo y esto tiene un carácter de plaza cívica. Nosotros querríamos recuperar los tres usos y el ayuntamiento, por lo que ha anticipado, parece que tiene también interés. Ha hablado de cine verano, ha hablado de teatro, que nos parecen usos perfectamente compatibles. Hay que tener en cuenta que ya en su día los tuvo. Es decir, en el frontón se hicieron concursos de hípica, hubo esgrima, hubo conciertos, hubo muchos mítines. En aquella época los frontones, como eran espacios de gran capacidad, se usaban mucho para mítines. O sea, tiene otros usos ya en la propia época, combinados con la pelota vasca. Todas estas cosas se hacían simultáneamente mientras se jugaba pelota vasca. O sea, un frontón es un gran escenario, es un gran edificio de espectáculos deportivos, pero que sirve para otro tipo de espectáculos también.
Claro, bueno, hay que decir que el Beti Jai, que en euskera es siempre fiesta, es el único, ¿verdad, Alberto? El único frontón que queda en pie de los 30 que llegó a tener Madrid en el siglo XIX.
De los 30 que llegó a tener Madrid y de los que llegó a tener España. Realmente el Beti Jai es una pieza única en el mundo. O sea, hasta la UNESCO se ha llegado a interesar por este edificio porque es una instalación deportiva. Cuando comienza el deporte profesional, a finales del siglo XIX, que surge el tenis, que surge el fútbol, que surge los frontones, realmente se construyen muchos edificios, o Roland Garros o Wimbledon son de esta época. Pero han sufrido continuas renovaciones y por lo tanto no quedan edificios de ese momento. El Beti Jai, precisamente por ese abandono que se transformó en otro tipo de usos, pero se quedó olvidado un poco como Pompeya, ha reaparecido con todo ese esplendor del siglo XIX y nos encontramos con que es un edificio único en el mundo, un edificio de espectáculos deportivos profesionales del siglo XIX que ya no queda en ninguna parte. Y por supuesto, frontones menos.
Bueno, que al final el deterioro, que lamentábamos todos que estuviese así, ha servido para que se conserve en su originalidad, ¿no? Lo máximo posible. Por lo tanto, bueno, en ese caso, nos felicitamos de que sea así porque se va a recuperar además como patrimonio nuestro que es de Madrid. Va a haber visitas guiadas de ese pase a Madrid, que por cierto son gratuitas, que hay que reservar previamente en la página web, que es www.reservapatrimonio.es, y claro, con las medidas sanitarias pertinentes, teniendo en cuenta, Alberto, la situación en la que estamos. Así que, bueno, nos alegramos muchísimo, Alberto, de que efectivamente el Beti Jai forme parte de estas visitas guiadas. Confiamos en que a lo largo de los próximos meses pues se ejecute esa rehabilitación que queda pendiente y queríamos hablar contigo de esto que nos parece tan importante. Alberto Tellería, vocal técnico de la plataforma Salvemos el Beti Jai. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Qué importantes son los vecinos, Esta plataforma Salvemos el Frontón de Beti Jai está formada por un grupo muy heterogéneo de personas con un objetivo común, que era ese, el de salvar el Beti Jai. Una plataforma compuesta por los vecinos del barrio de Chamberí y de Madrid. Hay arquitectos, pelotaris, aficionados al deporte de pelota, amantes de la cultura y del patrimonio, intelectuales y demás ciudadanos. No es una plataforma cerrada, está abierta a todo aquel que quiera participar. Y hoy queríamos hablar del Beti Jai, ya les digo, una de nuestras joyas patrimoniales. A la vuelta
vuelta después de escuchar a Elia Fernández con el boletín informativo. Nos vamos a ir de exposición, súper interesante, ¿eh? Emigrantes españoles en Estados Unidos. Tenemos a Jesús Clemente también dando vueltas por Madrid, así que vamos a conectar con él dentro de muy poquito. Y entre otras cosas, vamos a resolver esa encuesta de Twitter que tiene que ver con los libros. Libros por un tubo nos va a traer Ana Grau también. Así que aquí todos, escuchando las noticias y volvemos.